Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 20. El aspecto superior de la psicología humana. La iniciación y los misterios. Avataras, Budas y Bodhisattvas. Su relación con los globos, rondas y razas. Cita. En verdad que para la salvación del bien y la destrucción de la iniquidad, las personalidades conocidas como Gautama, Shankara, Jesús y unos pocos más, nacieron cada cual en su época, tal como se declaró, yo nazco en cada yuga, y todos nacieron por el mismo poder. Hay un gran misterio en tales encarnaciones, que caen fuera y más allá del círculo general de renacimientos. En tres grupos pueden dividirse los renacimientos: las encarnaciones divinas llamados avataras, las de los nirmanakayas, o adeptos que renuncian al nirvana con el propósito de auxiliar a la humanidad, y la sucesión natural de renacimientos para todos. La ley común. El avatara es una apariencia, que podríamos llamar una ilusión especial, dentro de la natural ilusión producida en los planos en que reina Maya. El adepto renace conscientemente, a su voluntad y albedrío, pero las unidades de las masas siguen inconscientemente la gran ley de la evolución dual. Nota. El verdadero adepto iniciado no pierde jamás esta condición, por muchas veces que reencarne en nuestro ilusorio mundo. La fuerza determinante de esta serie de encarnaciones voluntarias no es karma, tal como este se entiende ordinariamente, sino otro poder todavía más inescrutable. Durante el periodo de sus vidas no pierde el adepto su calidad de tal, aunque tampoco pueda elevarse, entre tanto, a un grado superior. Nota final. ¿Qué es una avatara? Pues el término antes usado debe ser bien comprendido. Es un descenso de la divinidad manifestada, llámese Shiva, Vishnu, o Adibuddha, en la forma ilusoria de una individualidad, una apariencia que para el hombre, en su plano ilusorio, es objetiva, pero que realmente no lo es. Esa ilusoria forma no tiene pasado ni futuro, porque no ha tenido encarnaciones anteriores ni tendrá subsecuentes renacimientos, y por lo tanto, para nada interviene en ella el karma. H. P. Blavatsky, La doctrina de los avataras, La doctrina secreta 3, página 364, edición inglés IB, 17-8 edición Kiar en español. Cita final. Al sumergirnos directamente en nuestro tema de esta noche, se recordará que hemos estado estudiando la naturaleza del maravilloso ser del cual H. P. Blavatsky escribe en su primer volumen de La doctrina secreta, y que las palabras clave por las que podemos tener alguna apreciación de la manera como este maravilloso ser trabaja en la humanidad, y de manera más particular en la jerarquía psicológica, a través de los ciclos de los misterios y de la iniciación, eran el vaniano humano. También leemos en la página 424 del mismo volumen, bajo la sección 12, la teogonía de los dioses creadores, las palabras de H. P. Blavatsky referentes a la jerarquía de fuerzas, en donde señala ella cómo estas fuerzas se entendían originalmente en su sentido auténtico como inteligencias y conciencias que trabajan en la naturaleza, pero que cada nación, a medida que pasaron los ciclos del tiempo, si bien entendió estas fuerzas e inteligencias de la misma manera, les dieron diferentes nombres. Y desarrollaron un entendimiento filosófico del mecanismo, por decirlo así, del cosmos de maneras o formas un poco diferentes, y que estas distintas formas filosóficas eran las varias escuelas de misterios, por ejemplo, en Samotracia y Eleusis en Grecia, y escuelas similares en otros países. Ahora bien, hasta el presente hemos estado hablando en términos más o menos generalizados respecto a este maravilloso ser, pero esta noche vamos a tratar de particularizar, preguntándonos definitivamente quién y qué es este maravilloso ser. Para hacerlo, estamos emprendiendo una tarea en extremo difícil a causa de la sutil naturaleza de los temas que en su totalidad descubren la verdad acerca de este maravilloso ser. No podemos entender quién y qué es este maravilloso ser sin entender algo de las iniciaciones de las escuelas de misterio, y para entenderlas tenemos que comprender algo del aspecto superior de la psicología humana, y, asimismo, para entender eso, tenemos que entender las otras doctrinas que hemos venido estudiando, tal como la de las jerarquías, y la doctrina de Svabhava, y otras. Comprendan por favor que estas siete joyas, estos siete tesoros de la sabiduría, comprenden en pequeña escala todo el conocimiento humano posible durante este kalpa, o sea, las enseñanzas clave que forman esos siete tesoros. Comprenden todo lo que el hombre ha conocido, lo que la humanidad conoce ahora, y lo que la humanidad puede conocer, en este kalpa. Son, realmente, una corta sinopsis bajo la forma de principios filosóficos, estas siete joyas, de todo el posible conocimiento humano, y depende de cada uno de nosotros cuánto de ese conocimiento podamos entender. Probablemente ya habrán notado ustedes que ninguna de estas joyas puede ser entendida completamente si se considera en forma aislada. Se complementan entre ellas y se explican unas a otras. A cada una de ellas la explican las otras seis, cada una de ellas explica las otras seis y las complementa. Por favor, no imaginen ni por un instante que son separados y distintos compartimientos del conocimiento en un sentido materialista. No hay más que un conocimiento, una verdad, así como solo hay una vida, y un ser primordial, pero estas distintas joyas, estas siete joyas, son diferentes facetas, por decirlo así, diferentes pilares, por cambiar la figura, en el templo de la sabiduría divina. Se recordará que en nuestro último estudio hablamos de dos razones principales por las que los maestros han mantenido tan secretas estas y otras doctrinas, y por qué eran tan grandes las penas por traicionar estos conocimientos. En primer lugar, porque estas enseñanzas que hemos estado estudiando, y muchas otras, derivadas de ellas, son la sublime recompensa de aquellos quienes a sí mismos se han probado ser merecedores de ellas como para poder ir más lejos detrás del velo de la vida. Pero la razón principal es que no pueden ser comprendidas por la mente no entrenada, incluso si esas enseñanzas fuesen difundidas, simplemente no podrían entenderse. Por supuesto, las grandes mentes entenderían más de lo que podrían entender las pequeñas mentes, pero a causa del imperfecto desarrollo espiritual de las mentes de los hombres en lo que va de esta cuarta ronda, los hombres simplemente no pueden entenderlas sin al menos algún entrenamiento, y el resultado de la exposición ilícita de ellas serían degradaciones de las enseñanzas que originalmente fueron dadas a los hombres por los dioses en las tempranas eras de la raza humana. Esta declaración no es una observación vana. A estas enseñanzas se las ha traicionado en algún grado en distintos momentos, y siempre han resultado en lo que llamamos magia negra, la consecuencia natural de un mal entendimiento y de una mala aplicación de ellas y de los principios de verdad que están en ellas. Incluso ahora hallamos hombres y mujeres que, aunque no sepan nada de estas doctrinas secretas, van de un lado a otro, atribuyendo a sus enseñanzas lo que ellos llaman realidades espirituales, y profesando saber todo lo del cielo y lo de la tierra. Tengan en cuenta que ningún auténtico maestro espiritual cobra nunca dinero, o cualquier otra cuota o honorario, por verdades espirituales. Todos sabemos lo que H.P. Blavatsky dijo acerca de tal acción. De buena gana moriría de hambre en la cuneta de la calle antes que tomar un centavo por enseñar verdades espirituales. Esa es la prueba por la que uno puede distinguir, o al menos una de las pruebas, entre el maestro auténtico y el falso. Esa es una manera en la que una enseñanza puede ser degradada. Nuestros maestros no desean que se malentiendan y se degraden estas gloriosas doctrinas, y, quizás, las almas humanas, en relativamente altos números, se engañan y se corrompen y sus pies pisan sobre el sendero que conduce hacia abajo. Ahora bien, en Grecia, tomaremos este caso primero como un ejemplo. Existían dos cuerpos de los misterios, los menores y los mayores. Los menores, en Ática, eran celebrados en la primavera, y los mayores eran celebrados por el periodo del equinoccio de otoño, en septiembre, en Eleusis. Los menores consistían, en primer lugar, en purificaciones, externas e internas, del alma y de la mente, y más que todo internas, pues esa es la auténtica purificación, y, en segundo lugar, en las dramatizaciones de lo que tomaría lugar en realidad después, en los grandes misterios. Representaban de forma dramática, ilustrada, aquello que los grandes misterios traerían a los candidatos. Los misterios de Samotracia, también una institución griega, eran probablemente los más antiguos de Grecia. Pero estas dos escuelas de los misterios, si bien enseñaban las mismas realidades fundamentales y las mismas verdades primordiales, no enseñaban las mismas cosas. Por ejemplo, los misterios de Samotracia eran lo que en la actualidad nosotros llamaríamos más bien científicos. Lidiaban con la naturaleza y con las operaciones de los Kabyroi, que pertenecían a la clase de entidades espirituales llamadas constructores, el septenario inferior, mientras en Eleusis, y este nombre Eleusis significa el advenimiento o la llegada, y Eleusinia, cosas que están por venir, en Eleusis se enseñaban las doctrinas más teológicas y místicas, de manera más particular lo que ocurriría al hombre después de la muerte. De ahí el nombre del lugar, Eleusis, en donde se celebraban, y el nombre de los misterios en sí, los eleusianos, es decir, las cosas que serán o que vendrán. Cada país tenía su propia jerga mística, o dialecto o manera de hablar de, y en, los varios misterios, y con respecto a los misterios en Grecia, en Siria y en Palestina, estas jergas o palabras técnicas se parecían mucho unas a otras. Por ejemplo, en Siria, a los profanos se los llamaba cerdos y perros, a los traidores se les llamaba lobos. Aquellos de ustedes que recuerden su Nuevo Testamento probablemente recordarán los casos en los que se habla de los cerdos y perros y, creo, también de los lobos. Zorros era el término empleado para aquellos que trataban de entrar a los misterios ilícitamente. Todos estos términos son tomados de los atributos de ciertos animales, que en acción ilegítima el hombre copiaba, el zorro debido a su astucia, el lobo debido a su descarada crueldad y falta de conciencia, al menos, esa es la reputación que tiene, el cerdo y el perro debido a la reputación que han tenido siempre estas bestias en el Oriente. Pero mientras estos términos eran parte de la jerga de los misterios de esos países para esos días, tal como lo señalamos en nuestra última reunión, no es el lenguaje usado en nuestra escuela. Yo no creo, como dije, que Jesús alguna vez llamara a aquellos que no eran iniciados en los misterios de su tiempo cerdos y perros. Si él lo hizo, la presunción se vuelve certeza de que no perteneció a nuestra escuela, pero como si perteneció, tenemos que concluir que semejante lenguaje vino de sus discípulos que vivían probablemente en Alejandría, donde los evangelios fueron casi con certeza compuestos y escritos en la forma en la que actualmente los conocemos. A continuación, volvemos al asunto que se relaciona directamente con nuestro estudio, al tema principal, a nuestro pensamiento central. Abran bien sus corazones, expulsen de sus mentes por unos instantes todos los pensamientos que sean personales y que no sean dignos de la atmósfera en la que estamos entrando ahora. En nuestro último estudio tomamos cuatro palabras técnicas para de alguna manera explicar con ellas nuestro presente gran tema, hablando alrededor de él en vez de hablar de él, cuatro palabras usadas en el budismo transhimalayico porque, en primer lugar, fueron las palabras que usó H.P. Blavatsky, y, en segundo lugar, porque son las palabras que se encuentran en los libros esotéricos del Oriente y que pertenecen a nuestra escuela. Tres de estas son, Adi Buda, la sabiduría primordial, o logos, como lo habrían dicho los griegos, luego el Dhyani Buda, el Buda de la meditación o de la contemplación, de los que hay siete, luego el Mahamudra, el Buda humano. Pero estos tres están relacionados, el Adi Buda como el logos, el Dhyani Buda como el Buda causal, el Mahamudra Buda como el agente en nuestro plano de la jerarquía celestial. Estos Budas pertenecen a una jerarquía celestial que se contrasta con la jerarquía cósmica o constructores. La cuarta palabra es Bodhisattva. En reuniones anteriores hemos hablado de los espíritus planetarios, utilizando este término en su sentido general como equivalente a Dhyani Chohanso, señores de la meditación. Esta noche daremos un paso más. Los planetarios son los constructores del mundo astral material, y trazan sus planes, y obtienen su vida superior, y sacan su sabiduría, fuera de lo que ellos mismos han ganado, de la jerarquía celestial, el septenario superior, y esta jerarquía celestial se origina en Adi Buda, el Buda primordial, o el Logos. Ahora bien, para cada ronda de nuestro ciclo planetario septenario, esto es, de este Kalpa o día de Brahma que comprende todas las siete rondas, hay un Dhyani Buda que preside, un Buda de la contemplación, un Buda causal, y todos los eventos de los siete globos de nuestra cadena planetaria están bajo la vigilancia o supervisión del particular Dhyani Chohan de esa ronda. Nuestra presente ronda, siendo la cuarta, está bajo la supervisión del Dhyani Buda que pertenece al cuarto grado de la jerarquía celestial. Para cada globo de la cadena planetaria existe lo que los budistas llaman un bodhisattva, una palabra sánscrita que significa aquel cuya esencia es la sabiduría. Este bodhisattva es un hijo nacido de la mente, por decirlo así, del Dhyani Buda de esa ronda. Existe un Dhyani bodhisattva para este globo, como también uno para cada uno de los tres globos que preceden a este globo en el arco descendente, y, asimismo, un bodhisattva para cada uno de los tres globos que siguen a este en el arco ascendente. Un bodhisattva para cada uno. Este Dhyani Bodhisattva es la cabeza espiritual de la jerarquía psicológico-espiritual de cada globo. Tomemos nuestro globo como ejemplo. Nuestro Dhyani Bodhisattva es el maravilloso ser, el gran iniciador, el observador silencioso de nuestro globo, en un sentido, una emanación del Dhyani Buda que vigila toda la ronda, pero no solo una exudación o prolongación, por decirlo así, del Dhyani Buda. Cada bodhisattva es una entidad en sí mismo. Es como un rayo de ese Dhyani Buda. Y proseguimos. Durante la evolución sobre nuestra Tierra, y correspondientemente sobre los otros seis globos, la ola de vida corre a través de siete etapas llamadas razas raíces. Cada una de estas razas raíces es acomodada por un Mahanuchya Buda, un Buda humano, quien es el hijo del bodhisattva del globo de la misma manera que el bodhisattva del globo es el hijo del Dhyani Buda de la ronda. A cada una de estas razas raíces se le divide luego en su punto medio, por decirlo así. Cuando corre la mitad de su ciclo, entonces surge el cataclismo racial, pues esa es la forma en que opera la naturaleza, y presidiendo a ese cataclismo está otro Buda humano, o Mahanuchya Buda, de menor grado. ¿Es un hombre este maravilloso ser? Lo es. ¿Es más que un hombre? Lo es. ¿Es una entidad septenaria? Lo es. ¿Cómo es comunicada la influencia de este maravilloso ser a sus agentes, los budas humanos y los bodhisattvas humanos? Vamos a estudiar por un momento un tema relacionado, de tipo psicológico, antes de proseguir. No podemos entender lo que de aquí en adelante tiene que ver con nuestro tema hasta que hayamos al menos esbozado este asunto psicológico. Como ustedes saben, el hombre es septenario. El hombre puede dividirse en una forma triple: un hombre espiritual, un hombre intermedio o altamente etéreo, y un hombre físico astral. En otras palabras y en términos psicológicos: 1. Hombre divino, 2. Hombre espiritual, 3. Hombre personal. Ahora, entonces, ¿qué es un avatara? Un avatara, como comúnmente se supone, es el descenso de un dios en una forma humana. Esa idea es exotérica. No es falsa, pero solo puesta en esos términos y sin añadirle más explicación es bastante engañosa. Ustedes recuerdan lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita: yo encarno periodo tras periodo para destruir la maldad y restablecer la rectitud. Krishna representa ahí al Logos, o mejor, quizás, al rayo logoico, y el Logos, o su rayo o influencia. En nuestro plano sería completamente impotente e inactivo, y no tendría posibles medios de comunicación con nosotros y con nuestra esfera, porque ese rayo logoico carece de un vehículo o portador intermedio que sea completamente consciente, es decir, carece del mecanismo intermedio o altamente etéreo, el humano espiritual en nosotros, el cual, en el hombre ordinario, está solo ligeramente activo. Un avatara tiene lugar cuando un rayo directo proveniente del logos entra en, inspira completamente e ilumina, un ser humano, a través de la intermediación de un bodhisattva que ha encarnado en ese ser humano, suministrando así el más propicio, bien dispuesto y completamente consciente vehículo o portador. Este ser humano no posee ego kármico propio. lo egoico, el ego, la parte intermedia, el altamente etéreo y completamente consciente intermediario, el elemento humano espiritual, lo suministra el bodhisattva que encarna, es decir, los principios personales altamente evolucionados de un Buda, que es por lo demás un Nirmanakaya, no el elemento superior de ese Buda, que está en Nirvana, sino el elemento personal espiritual del Buda, glorioso, puro y grandioso, el ego espiritual personal. Entra en el cuerpo de ese ser humano por completo puro antes o poco después de su nacimiento, y de este modo suministra el vehículo intermedio apropiado para la encarnación del rayo logoico. Eso es un avatara. Por ejemplo, nace un niño. Ese niño tiene una naturaleza psicoastral de transparente pureza y belleza, y atrae magnéticamente, si se quiere, pero espiritualmente en realidad, un rayo proveniente del logos. Su propio ser superior está, por supuesto, completamente activo, y el rayo logoico, que es ello mismo, se manifiesta en él. Además, un bodhisattva, bajo las condiciones que prevalecen cuando se requiere de un avatara en la tierra, entra también en ese cuerpo, suministrando de este modo el elemento egoico. Así, pues, tenemos esta maravilla, un cuerpo humano puro con su prana y cuerpo modelo astral, pero sin un verdadero ego kármico encarnante, un bodhisattva que suministra ese elemento egoico de una aún más grande pureza de lo que es posible para los hombres ordinarios, evolucionado hasta el grado que se requiere para una encarnación del rayo logoico o átmico, siendo ese rayo logoico y el ser superior del niño nacido realmente uno. Pero este misterio de la vida es una circunstancia bastante excepcional. Pasemos a otro aspecto de este mismo tema psicológico. Tomemos el caso del señor Buda. Noten por favor que hablamos acá del señor Buda, aunque hablamos de un gran hombre como Siddhartha, su nombre personal, y del sabio Gautama, o Gautama Sakyamuni. Gautama era su nombre de familia, Sakya, su nombre de clan, Sakyamuni, el sabio Sakya, era el título que se le dio en sus últimos años y posteriormente. Cuando Sakyamuni entró al Nirvana en vida, exotéricamente se dice entonces que él murió a la edad de 80 años, pero nuestras enseñanzas lo muestran viviendo hasta los 100 años antes de haber abandonado su cuerpo físico para permanecer en la tierra como un Nirmanakaya. Todos sabemos lo que es un Nirmanakaya, es un hombre entero solo sin su cuerpo físico. Pero eso es todo lo que hay acerca de este maravilloso misterio. En absoluto. Las porciones superiores del Buda estaban en Nirvana, sin embargo, el ego espiritual personal permaneció en la tierra, activo, como una entidad activa, una fuerza para el bien espiritual, como un Nirmanakaya, sombreado por el elemento nirvánico, y este Nirmanakaya fue, por favor tengan el cuidado de notarlo, un bodhisattva humano. Es la enseñanza que este bodhisattva, el elemento egoico del Buda Gautama, como fue el caso de los Budas previos, fue un rayo humano espiritual de la esfera Dhyani Bodhisattva. ¿Perciben ustedes la dificultad, la extrema dificultad, de aclarar estos sutiles y muy espirituales temas a las mentes no entrenadas en nuestra metafísica? En realidad estos requieren años de pensamiento profundo. Veámoslo de nuevo desde otro aspecto. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué fue Jesús? ¿Quién fue Apolonio de Tiana? ¿Qué fue él? La enseñanza es que ambos fueron encarnaciones de un Nirmanakaya, y que ambos tuvieron la misma misteriosa conexión con el Bodhisattva del Buda Gautama. Apolonio no fue un avatara, aun cuando Jesús sí lo fue. Existen estrechas similitudes psicológicas entre estos dos casos maravillosos de la historia, no obstante, no son idénticamente el mismo misterio. Solo señalo de paso acá que místicamente un Buda está por encima de un avatara, por razones que serán explicadas en el debido curso de nuestro estudio. Vayamos un paso adelante. Todos ustedes han leído acerca de las encarnaciones de los Budas en el Tíbet. Hablamos ahora en lenguaje exotérico, como el que leerán en Svengeidin o en muchos otros de los exploradores europeos. Algunos de ellos han visto estas llamadas encarnaciones del Buda. Por favor, entendamos de una vez por todas que nuestra escuela no es lamaísmo, nuestra escuela es representativa de la sabiduría arcaica, esotérica, del mundo, aunque por el otro lado sea verdad que la parte esotérica del lamaísmo tibetano, correctamente entendido, es en gran medida el enfoque doctrinal más cercano a las doctrinas de nuestra escuela. Con todo y los defectos que puedan tener los tibetanos, con todo y los varios inconvenientes que nosotros los occidentales pudiéramos considerar que tienen ellos en uno u otro sentido, no obstante la enseñanza esotérica en el Tíbet está más próxima a la de nuestra escuela que cualquier otra enseñanza. Pero, ¿cómo se originó esta tan interesante y curiosa doctrina de las consecutivas reencarnaciones del Buda en el Tassi Lama y el Dalai Lama tibetanos, y en muchos otros pertenecientes a la jerarquía budista de varios monasterios del Tíbet? Se originó en la doctrina madre que estamos estudiando en este momento. Recordarán ustedes que H. P. Blavatsky habla en el pasaje de la doctrina secreta que estamos estudiando ahora, de un evento que sucedió antes de la separación de los sexos en la tercera raza raíz, cuando un cierto ser espiritual encarnó en los hombres, y dice ella que no era esta una raza, sino que, luego de este maravilloso ser, llegó a ser una sucesión de grandes entidades espirituales. Es en realidad la transmisión del ser interior, del ego si se quiere, del hombre etéreo, de ese maravilloso ser originario que vino a los humanos desde esferas superiores a fin de iluminar y salvar a la humanidad, comenzado con la tercera raza raíz, y que a partir de entonces y por eras, se vierte en vehículos de carne y de mentalidad humanas, incluso hasta nuestros días. Recordarán ustedes que ella habló de este maravilloso ser como de un hombre, y no obstante como de uno que no era un hombre, uno en relación al cual las leyendas abundan en el Oriente. En todas las épocas ha habido misteriosas alusiones al maestro iniciado, al grande, al jefe de todos los maestros, al observador silencioso, al gran iniciador, y así sucesivamente. El lamaísmo tibetano extrajo de ese hecho la enseñanza de las consecutivas reencarnaciones del Buda. Esta es una cuestión interesante, y quizás algún día la investiguemos más detalladamente, pero no podemos tocar el lamaísmo tibetano con más detenimiento esta noche. Es necesario, sin embargo, entender que la diferencia entre la transmisión de un elemento egoico como sucede en la línea budaica del Tíbet, y aquellas excepcionales encarnaciones llamadas los avataras, es, en un sentido, grande, mientras que en otro sentido son bastante parecidas. Son bastante parecidas en lo siguiente. En ambos casos el upadi, o vehículo, escogido para la manifestación de la entidad superior es un ser humano. Asimismo, en ambos casos el upadi psicoetéreo es un bodhisattva, es decir, en el caso de un avatara, el bodhisattva es el glorificado hombre personal de un Buda, de un Mahamudra Buda, la sucesión lamaica es también bodhisattvica, pero de una intensidad inferior, por decirlo así, una influencia bodhisattvica más que una completa encarnación de un bodhisattva, como sucede en el caso de un avatara. Las doctrinas que los estudiantes del budismo exponen en los libros que ellos publican en Occidente acerca del budismo, son, por supuesto, aquellos que ellos mismos obtienen de los libros budistas, por lo general con una muy inadecuada comprensión de los sutiles puntos de aquello que es lo más espiritual de todas las religiones, e incuestionablemente estos estudiantes se esfuerzan por comprender y sincera y honestamente exponer eso que ellos creen que es el auténtico significado de las enseñanzas budistas. Pero es asombroso que no tengan mayor éxito, y la razón es que se acercan a su estudio con mentes materialistas occidentales, ideas preconcebidas y prejuicios materialistas occidentales. Llegan a sus estudios con una actitud mental que ellos mismos no reconocen como existente, y en consecuencia se ponen a hablar sabiamente, cuando no alcanzan a comprender los significados, acerca de las supersticiosas extravagancias de la imaginería oriental, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es posible entender la verdadera naturaleza de la esencia real de cualquier cosa si usted comienza su estudio con la prepotente idea de que sabe mejor y más del asunto que lo que sabían las personas que escribieron las cosas que usted está estudiando? Semejante egoísmo destruye la simpatía y oscurece la visión verdadera, y si su estudio va a ser sobre temas religiosos, inevitablemente verá todas las declaraciones hechas o las doctrinas formuladas como caprichos de monjes. Pero como se señaló en otros estudios, no existe una doctrina exotérica que pertenezca a las grandes religiones del mundo antiguo que sea intrínsecamente falsa. El hecho es que la enseñanza exotérica es la verdad, pero se necesita de una clave para explicarla, y sin la clave puede de hecho ser, y usualmente lo es, malentendida y malinterpretada, y degradada de una manera muy similar a esa de la cual hablamos en la apertura de nuestro estudio de esta noche. Pasemos ahora a otro tema relacionado con este, colateral, que muestra otra faceta de la joya. Nos dicen que el Buda humano, el Mahamudra Buda Gautama Sakyamuni, nació 643 años antes del primer año del inicio aceptado de la era cristiana. Nuestra doctrina nos dice además que un Buda racial humano aparece al principio de una raza raíz, y que uno menor precede el punto medio de la misma. Llamo su atención sobre el hecho de que nos estamos acercando ahora al punto medio de nuestra quinta raza raíz. Estamos en la cuarta subraza de esa quinta raza man raíz, no en la quinta subraza de la misma. Por favor, tenga claro esto en sus mentes. Todavía pasarán entre 16.000 y 20.000 años antes de que el cataclismo racial se produzca, el cual cortará a nuestra quinta raza raíz en dos, exactamente igual a como le sucedió a los atlantes de la cuarta raza y a los lemurianos de la tercera raza que los precedieron, y como le sucederá a las dos razas raíces que seguirán a la nuestra, la sexta y la séptima. Ahora bien, la razón por la cual algunos estudiantes han supuesto que racialmente nos encontramos ahora en la quinta subraza es debida a un error de interpretación, muy perdonable, es cierto, ya que todos sabemos que el tema de los ciclos y números está siempre casi velado. Esta interpretación errónea o idea equivocada parece haber surgido de lo que H.P. Blavatsky escribió en el volumen 2 de la Doctrina Secreta, en las páginas 435 y 445, y deseo llamar su atención al hecho de que uno de los velos más comunes que un maestro está obligado a poner cuando escribe sobre asuntos esotéricos en un trabajo público es utilizar la misma palabra en diferentes sentidos. Existe una obligación esotérica de hacerlo así cuando es necesario, para decir la verdad a aquellos que pueden y que les es permitido leer, y a la vez ocultarla de los perros, cerdos y zorros, si me perdonan mi uso acá del Nuevo Testamento o de la jerga siria. Llamo su atención en la conexión de lo antes mencionado con la Doctrina Secreta, volumen 1, página 43. Estando cada ronda constituida los yugas, eras, de los siete periodos, razas raíces, de la humanidad, cuatro de los cuales han pasado ya en nuestro ciclo de vida, y debiendo alcanzarse muy pronto el punto medio del quinto. También llamo su atención a la página 610 de este mismo volumen, donde H.P. Blavatsky dice: pero como nosotros estamos en el punto medio de nuestra subraza de la quinta raza raíz, el apogeo de la materialidad en todas, las propensiones animales, aunque más refinadas, etc. El apogeo de la materialidad en todas significa solo una cosa: el punto medio de la cuarta de cualquier serie cíclica, por ejemplo, la cuarta subraza primaria, la cuarta subraza de la cuarta subraza primaria de la quinta raza raíz, y así. Supongamos que por conveniencia dividimos las razas de la siguiente manera: raza raíz, significando, realmente, la primera o raíz, o la subraza primaria originaria, pero se aplica comúnmente a todas las siete sucesivas subrazas primarias de una raza raíz y a todas las muchas otras subrazas más pequeñas incluidas en esas siete. La primera raza raíz, luego la primera subraza primaria, hay siete de estas subrazas primarias en el gran ciclo racial, luego la subraza secundaria, existiendo siete de estas subrazas secundarias en cada subraza primaria, luego siete razas familia en cada subraza secundaria, luego siete razas nacionales en cada raza familia. No necesitamos continuar. Unos pocos pasos más en la serie y llegarán ustedes a la unidad de entidad, u hombre individual. Pero por favor examinen también la página 147 y la página 710 del volumen 2, pues estas retribuirán bien el detallado estudio que hagan de ellas. Recordarán ustedes que en otra parte de la Doctrina Secreta H.P. Blavatsky, al hablar del ciclo de precesión de 25.920 años, dando aquí las antiguas cifras, le llama el ciclo de una raza familia, es decir, la raza que incluye siete razas nacionales. La raza europea es una raza familia, y por tanto cuando habla ella del tiempo de vida de esta raza familia dice que le quedan aproximadamente 16.000 años más. Así que ya ven ustedes que desde nuestro ordinario punto de vista humano no estamos aún muy cerca del gran cataclismo racial, pero desde el punto de vista de los ciclos de la edad de una raza raíz, un periodo tan breve como 16.000 años es como decir mañana, o incluso dentro de una hora. Un corto periodo de 16.000 o 20.000 años es insignificante en duración en el drama del alma. Y H.P. Blavatsky, en algún lugar, creo que fue en su revista Lucifer en 1887 o 1888, alude bastante gráficamente a los terremotos que ocurrían entonces y que eran reportados en los periódicos, y los llama los precursores de lo que nos va a pasar a nosotros como raza. Pero ¿es América el futuro hogar de la sexta subraza? Sí. ¿Cuál subraza? Subraza es demasiado vago. Será una sexta raza familia. Pero si América será entonces en cerca de 16.000 años, o la última parte de un ciclo de precesión de 25.920 años contados a partir de ahora, el hogar de la sexta raza familia, H.P. Blavatsky continúa inmediatamente, de manera magistral, como lo haría cualquier iniciado para llevar a la mente más allá, y dice que América será también el semillero, el vivero, de la sexta raza raíz, una afirmación igualmente cierta, pero que incluye un vasto periodo de años entre ambos puntos. Cuando ese postrero y muy distante día amanezca, América ya no será más. Mucha de la tierra de América que está ahora sobre las aguas estará bajo ellas, y nuevas tierras, que ahora conforman el lecho marino, habrán surgido sobre su superficie. Hasta donde sabemos, Norte y Sur América podrían estar más estrechamente unidas. Nuevas tierras emergerán del actual Pacífico, alzando así los antiguos lechos de Lemuria de nuevo, para que se unan a nosotros acá en nuestras costas occidentales. Así que cuando leamos de subrazas tengamos cuidado, seamos cuidadosos, no sea que los moldes de nuestras mentes, engañándonos, nos lleven por un mal camino a causa de simples palabras que son velos. Rompan los moldes de sus mentes a toda costa. Liberen sus mentes, manténganlas maleables. Niéguense a tomar como la única verdad cualquier afirmación aislada, sea cual sea, donde quiera que la encuentren. Tómenla, pero no aislada, contrástenla, compárenla, estudiénla y analícenla si es que quieren la verdad. Esto es especialmente necesario cuando se trata de una cuestión de ciclos, y con las palabras que tienen que ver con ciclos. Observen con cuidado cuando vean la palabra subraza, observen con cuidado cuando lean del Buda. ¿Cuál Buda? ¿O del Bodhisattva? ¿Cuál? Así que posponemos para un estudio posterior y más extenso los temas que hemos tratado de bosquejar esta noche. Mucho más deberá y será dicho acerca de este maravilloso ser. Pero, en resumen, no malinterpreten mis palabras acerca de este maravilloso ser. Recuerden la sucesión. Primero, el Logos, el Adi Buda, luego los siete Dhyanis, cada uno de los siete que inspiran y supervisan una de las siete rondas, que es el Buda causal, el Sol, si gustan, que emanan de él innumerables seres inferiores. Luego los Dhyani Bodhisattvas, siete de ellos, uno para cada globo de la cadena planetaria, y siete Mahamuchya Buddhas, uno de ellos para cada una de las siete razas raíces en cada globo durante cada ronda. Probablemente haya casi innumerables casos en los que un Bodhisattva, un rayo búdico, a medida que pasan los ciclos del tiempo, alcanza en la logia de los maestros, donde el gran iniciador, el Altísimo, está, la emanación humana del maravilloso ser, e inspira e infunde la sabiduría antigua en un alma de algún ser humano grande y puro, como lo fue Jesús de Nazaret, Apolonio de Tiana y muchos, muchos otros cuyos nombres no nos son familiares a nosotros los occidentales. Y en las iniciaciones existen tres cosas que suceden. Están directamente relacionadas con el tema del maravilloso ser y de los bodhisattvas. Recuerden que la iniciación es el apresuramiento o avivamiento del alma de aquel que está preparado. Es un proceso de aceleración de la evolución para producir una más rápida evolución del hombre interior, la cual, de otra forma, el hombre ordinario alcanzaría solo luego de muchos siglos. En estas iniciaciones, y en la quinta, para particularizar, ocurre lo que se llama la teofanía. Los cristianos utilizan esa palabra, como también epifanía, que es una forma menor de lo mismo, y dicen que debe celebrarse entre el 4 y el 6 de enero, teniendo el asunto una relación directa con el calendario del año solar del cual hablamos en nuestro último estudio. Teofanía significaba originalmente la aparición de un dios. En realidad es el siguiente misterio. En la quinta iniciación, el ser humano aprueba, el chela aprueba, se encuentra con su propio ser divino cara a cara, y por un tiempo más largo o más corto se vuelve uno con él. Entonces conoce la verdad. Recordarán ustedes que la única forma de entender realmente una cosa es convertirse en esa cosa. Y ese es el verdadero significado de lo que ocurre en las auténticas y verdaderas iniciaciones, y la epifanía es una manifestación menor de la teofanía. Es una palabra griega que significa brillando sobre, o iluminando, mientras que teofanía significa el resplandor visible de un dios, el propio ser interno superior de un hombre. Si la teofanía sea más o menos completado para el final de la iniciación o prueba, el chela posee entonces teopneustia, que significa inspiración divina. Está él conscientemente unido con su dios interior, con su ser superior. Literalmente, el dios interior del candidato le insufla, por un periodo más largo o más corto, dependiendo de su progreso, la sabiduría y el conocimiento de todo el universo, por decirlo así, en mayor o menor grado, dependiendo del progreso y receptividad del candidato. Al mayor de todos los logros de iniciación antigua en Grecia se le llamó teopatía, que significa sufriendo un dios, no un dios que sufre, sino aquel que sufre o soporta la entrada consciente en el de un dios. Por supuesto que esto no es un avatara, que es algo por completo diferente, como lo hemos mostrado arriba, sino que significa que en una iniciación y después por un tiempo mayor o menor, de acuerdo al poder espiritual y receptividad del iniciado, se vuelve, por medio de esa sagrada presencia en él, un dios andante y viviente, su propio ser interior. Para finalizar, en algunos casos extraños la teofanía, la teopneustia y teopatía dura tanto como la vida sobre la tierra del iniciado.